Siempre para mí bendición de estar con ustedes en compartir la palabra. Intento hoy en esta noche para mí es compartir con ustedes algo que el Señor me ha demostrado a mí. Y mi deseo es de compartir con ustedes quizás una bendición. Aquí cuando la encontramos en el libro de Nehemías, son casi aproximadamente 500 años, 478 años antes de la cruz, cuando guiado a través del Señor, Nehemías probablemente es el que escribe esta carta, este libro. También dicen como editor estaba Esdras en ese mismo tiempo ayudándole. Y tenemos el libro de Nehemías. Mi deseo es no necesariamente enfocarme en la historia o la cosa histórica, más bien es la palabra correcta. Pero hay mucha aplicación para nosotros hoy en este día. Y es lo que quiero enfocarme. Porque así como en los tiempos de Nehemías que estaban duros y difíciles, los tiempos para nosotros también serán difíciles. Y es en esos tiempos difíciles y duros que el liderazgo piadoso, devoto, santo, es necesario. Quizás eres padre hoy, quizás eres esposo, quizás eres madre, quizás eres esposa. Tienes responsabilidades en tu hogar como quizás la hermana o hija mayor, hijo. Y enfrentando especialmente en esta época donde vivimos que se trata de tanta oposición contra las cosas del Señor, tiempos críticos. Así como en el tiempo de Nehemías, el liderazgo, la determinación de alguien devotado, piadoso a las cosas del Señor, urgen. Nehemías, por su dedicación al Señor, reconstruye los muros de Jerusalén, hace una obra tan grande a través de lo que Dios hizo por él en 52 días, hizo quizás lo imposible. No dudo que aparte de la mano de obra que se tuvo que prestar, Nehemías nunca dudó a exigir la obediencia a la palabra de Dios y el enfoque siempre permaneció a él. Entonces, como hijo o hija, siervo del Señor, sabemos que la vida trae muchas luchas y tiempos difíciles. En veces la lucha es espiritual, pero miramos que Nehemías enfrentó los dos, espiritual y físicamente, manos dispuestos a la obra, trabajo, no fácil, pero duro. Y no se apartó de las cosas del Señor y el enfoque y el ejemplo que Él puso para que todo el pueblo de Dios siguiera. Uno de los versículos que quiero compartir antes que entremos a nuestro texto se encuentra en Nehemías 6, 15 y 16. 52 días para construir el muro. Y cuando oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Hermano, hermana, Reconoce que Dios te ha dado el privilegio no solo en creer en Él, pero a veces quizás hasta sufrir por Él. Pero la razón es esta, para que todo el incrédulo y el que cree y el que no cree, reconozcan que Dios está contigo y conmigo. Amén. Una frase que quiero dejar con ustedes, como siempre: tú eres el Señor, Dios del cielo, eres bueno y siempre escuchas, quieres y deseas oír nuestras oraciones. Y citando Manonotas, Nehemías capítulo 2, versículo 1 al 2, la necesidad se revela. Nehemías 2, 3 y 4, ora por la necesidad revelada. Nehemías 2, 5 al 6, la respuesta a la oración necesaria. Como quien dice, son los pasos que el Señor los pone por delante. Entonces, en nuestro texto, pensando en el capítulo 2, versículo 1, yo sé que nuestro título es el versículo 4, pero nuestro título significa nuestro tema. Para mantener en contexto, es necesario comenzar en el versículo 1. Siempre me encanta como el Señor los demuestra el orden que debemos de tomar y hacer. El texto es la pregunta que el rey le hizo a Nehemías: ¿qué cosas pides? Si el Señor te declarara hoy a ti en esta noche, hijo o hija mía, ¿qué cosa pides?, ¿qué fuera tu respuesta? La respuesta que Nehemías declaró, como el versículo 4 dice: entonces oré al Dios de los cielos. La importancia de la oración guiada por Dios viviente. Viene la semana de oración en unos par de días. Está aquí, se llega cerca. Y la oración es que todos tenemos listas necesidades, pero la oración que recibe el Señor y la oración que el Señor contesta es la que es guiada por su Espíritu. Santiago 4:3 dice: pides y no recibes porque pides mal. Pides y no recibes porque pides mal. Versículo 1 de nuestro texto, capítulo 2 de Nehemías, dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, quiero compartir en esta situación que los versículos anteriores, capítulo 1 de Nehemías, ahí están cercanos, ahí van a leer también. En el versículo 1, Nehemías dice: al fines del otoño, en el mes de Kislev, del año 20 del reino del rey Artajerjes, les pregunté, en el versículo 2, a los judíos que habían regresado del cautiverio sobre la situación de Jerusalén. Las escrituras que encontramos siempre son para nuestro ejemplo, para nuestra enseñanza. Quizás diciendo: pues Javier, ok, te estoy escuchando, no entiendo lo que me quieres decir, pero lo que quiero enfocar es que Dios revela la necesidad que había en el pueblo de Dios. Es necesario que compartas el tiempo, esos meses, el mes de Nisan y el mes de Kislo. Porque los ejemplos que tenemos, como dicen Romanos 15:4, 1 Corintios 10:6, 1 Corintios 10:11, declara que toda la palabra de Dios es para nuestra enseñanza, es para nuestro ejemplo. Nehemías capítulo 1, versículo 3 y 4 dice: me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresan de la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar. Al recibir las noticias, Nehemías, la respuesta quizás es como cualquier otro de nosotros cuando llegan noticias malas. Recibimos noticias que no son, estamos preparados para recibir. Los agarran de sorpresa, los desastres, los fracasos. Las malas noticias, que cosas pasan en la vida del hijo o hija de Dios, no nomás al incrédulo. El Señor siempre los demuestra la necesidad. Los demuestra la necesidad y la solución para cada batalla y cada lucha. O quizás en veces hasta la avenida de escape. Toda palabra que tenemos delante de nosotros es para nuestro ejemplo. Aquí miramos que Nehemías hizo la pregunta. ¿Qué era la situación? Le respondieron. El resultado es que él, cuando oyó esto, dice él mismo: me senté a llorar. Corazón quebrantado. Espíritu derrotado. Y eso que él nunca en su vida iba visitado o iba nacido en el pueblo de Jerusalén. Aquí el primer punto es, para mí, es que donde el Señor revela la necesidad. Quiero tomar unos momentos para declarar en otra área de la Escritura donde el Señor demuestra la necesidad antes que la misma persona conociera su necesidad de lo que había. Adán, en Génesis 2:18, después que todo fue creado y el Señor declarara que era bueno, se llega al versículo 18 y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Todo lo demás iba a ser bueno. Y aquí el Señor declara que él no es bueno que el hombre esté solo. En el versículo 20 dice: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo el ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Después que todos los animales se presentaron delante de Adán, les puso nombre: macho, hembra, mujer. Uno y el otro. Y cuando se llegó el momento para él, no había ninguna persona que era igual que él. ¿Sabría Adán que su necesidad de una ayuda idónea en ese momento? Para mí, miro que el Señor en su gran misericordia lo estaba preparando para que él reconociera no solo su necesidad, pero de dónde iba a venir y quién iba a proveer para Él. Hace unas semanas compartí con ustedes de David. En la misma forma, David en 1 Samuel 16:13, miramos aquí que Samuel lo unge como el rey de Israel. Espartocío, preparándose en el monte, cuidando el rebaño del Señor. Sabía él que él tenía que revelar una relación con el Dios viviente. Reconocía que él tenía que tener un amor alento y grande para el Señor, porque iba a llegar el momento donde él iba a estar quizás solo. Dios en su misericordia estaba preparándolo para ese punto, para la lucha que iba a venir. 25 años iba a pasar desde de la unción. 1 Samuel 16:12 dice: envió pues por él y lo hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y buen de parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngalo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vivió sobre David. Todo lo que iba pasado David, Dios estaba obrando y preparándolo para ese momento. No puedo perder el enfoque que así como nosotros pecadores, la palabra nos dice en el libro de Romanos 3:23, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar a la meta gloriosa establecida de Dios. Quiere decir, desde que antes que nosotros reconociéramos nuestra necesidad del Dios viviente, Dios ya iba preparado lo que íbamos a necesitar. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Versículo 25, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por ese pecado. Las personas que declaras justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre, ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando contribuyó y no castigó a los que pecaron en el pasado. Quiere decir que cuando yo estaba perdido, antes que yo conociera el nombre de Cristo Jesús, el Señor ya iba preparado lo que yo iba a necesitar para recibir salvación. Versículo 26 de Romanos 3 dice: porque miraba hacia el futuro y desde modo se incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo y es parcial a los pecadores, los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Dios preparó la cruz 4,000 años antes de la cruz. Después de la cruz, hace casi 2,000 años. Pero la cruz la preparó desde antes que yo y tú reconociéramos que la íbamos a necesitar. Perdidos en el pecado, ni en cuenta que íbamos a caminar y si iba a llegar el día que nos íbamos a inclinar y pedirle al Señor perdón por la vida que llevábamos. Pero Dios preparó, los demuestra la necesidad. Nehemías amaba a su patria, a pesar de haber vivido toda su vida en Babilonia. Quería regresar a Jerusalén para unir a los judíos y eliminar la vergüenza de las murallas derruidas de Jerusalén. Él lo conocía, pero él sabía que había un Dios viviente. Nehemías 1:11 dice: te suplico que oigas mi oración, oh Señor, escucha las oraciones de aquellos quienes te delitamos en darte honra. Después de haber sido su corazón quebrantado, verse sentado y comenzar a llorar, quizás sin tener esperanza, oyó lo que estaba pasando, decidió en hacer en lo que hizo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Hermano, hermana, no sé qué lucha, qué dura, qué batalla estás pasando, qué tiempo difícil, pero lo que debemos de hacer siempre es orar. Y afortunadamente muchos de nosotros los desviamos. Y al fin de todo lo que hacemos, entonces oramos. Queremos arreglar, queremos preparar, queremos hacer lo que podemos hacer con nuestras fuerzas. Voy a buscarle cómo hacerle. En lugar de lo primero que se debe de hacer es pedirle al Señor en oración, ¿cómo le hago, Padre? Señor Jesús, ayúdame. Y muchos de nosotros, como dicen, es ok. Reconocemos que en veces fallamos. Y comenzamos a pensar, no, pues voy a hacerle por acá, le voy a hacer por allí, le voy a hacer acá, voy a hacer esto, y tiene que resolver, la solución es esta, y todos comenzamos con nuestras ideas. Pero el ejemplo que tenemos, aparte de por Nehemías en su palabra de Dios, nos dice que él suplicó que al Señor viviente que oyera su oración. Te suplico hoy, me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondazo conmigo. En esos días yo era el copero del rey. Él sabía que si había alguien que podía cambiar el corazón, era el Dios viviente. No iba a ser con sus palabras, no era como que lo iba a comenzar, pero tenía que ser algo divino a través del Espíritu de Dios que tenía que cambiar el corazón de ese rey pagano. Nuestro texto, capítulo 2, versículo 1 y 2. Se sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebrantado de corazón. Entonces temí en gran manera. Porque estando en la presencia del rey pagano, todos tenían que estar alegres porque no querían que el rey se entristeara. Presentante del rey malo, triste o enojado, eres tomar la vida en tus manos porque la ibas a perder. Pienso de Marcos 13:11 y Mateo 10:19, donde dicen: no pienses en lo y no te preocupes por lo que vas a decir cuando estés delante del rey. El Señor es el que te va a dar las palabras. El comentario, aplicación de Vida, dice: Nehemías se preocupaba por Jerusalén porque era la ciudad santa de los judíos. Representaba la identidad y estaba bendecida con la presencia especial de Dios y el templo del Señor. Durante el tiempo de Nehemías, Pasaron 3-4 meses de cuando recibió la primera noticia. El mes de Kislev y Nisan eran como 3-4 meses la distancia. Bueno, la distancia, el tiempo. Si supone como los meses de hoy son de 30 días aproximadamente, hay unos de 31, hay otros de 29, pero quizás 3-4 meses, lo máximo 4 meses, 128 días. Nehemías 1:1, a los fines del otoño en el mes de Kislev, del año 20 del rey de Artajerjas, Nehemías 2, el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjas. Miro la aplicación. En mis notas puse hombre clásico. Liderazgo clásico. ¿Por qué? Porque por la mayor parte, muchas veces, cuando el hombre hace una decisión en hacer algo, ya tiene tiempo pensándola. Cuando el liderazgo de la iglesia pone manos sobre un liderazgo nuevo, tiene tiempo ya orando y pidiéndole al Señor que le demuestre qué es lo que debemos de hacer y quién son esas personas. No es de un momento al otro. Y por eso digo yo que es el hombre clásico, porque para nosotros como hombres, ya cuando decidimos hacer algo, es cuando lo comentamos con nuestra familia. Como dicen, sorry brother, te estoy descubriendo, pero hermana, no te enojes. Por la mayor parte, todo hombre cuando hace esa decisión ya tiene tiempo pensándola. A veces son cosas buenas y a veces son cosas malas. Pero el punto es este, que aquí Nehemías duró casi 120 días en oración y en ayuno, pidiéndole que el Señor le diera dirección en qué es lo que tenía que hacer. El libro de Job 22:22 dice, escucha las instrucciones de Dios y guárdalas en tu corazón. Proverbios 23:26 dice, oh hijo mío, dame tu corazón, que tus ojos se deliten y sigan mis caminos. Job 22:21, sométete a Dios y tendrás paz. Nehemías se sometió al Señor en oración, ayunó. Versículo 3 de nuestro texto dice, y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad casi de los suplieros de mis padres están desierta y sus puertas consumidas por fuego? Lo que hizo Nehemías, no tomó el poder en sus manos, sino le pidió que el Señor moviera el corazón. Oró. Orar es lo que debemos de hacer. Así como Nehemías nos demuestra que él hizo. En toda situación, el Señor es bueno y nos da la solución para la batalla. ¿Cómo luchar? Y a veces hasta la venida del escapar cuando es necesario. Pero el Señor es el que los da. Nehemías 2:3, una vez más, la nueva traducción viviente dice de esta manera. Pero le contesté, viva el rey para siempre, como no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados están en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. La necesidad fue identificada por el Señor en el primer capítulo. La respuesta de Nehemías es orar. ¿Qué es lo que iba a hacer? Nehemías capítulo 1, versículo 4 dice, cuando oí esto me sentí a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré a Dios del cielo. Lo que era necesario en hacer. Cuando nosotros llegamos a esas decisiones difíciles que tenemos que hacer, ¿qué es lo que pensamos? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Cuánto dinero tenemos que pagar? ¿Cuánto gas vamos a gastar? ¿A dónde vamos a vivir? ¿Cómo le vamos a hacer? O podemos decir hoy en este día, así como Nehemías dice, primero oré y luego ayuné para recibir instrucción correcta y clara de mi Señor. Uno de los comentarios dice, al convocar un ayuno, es pidiéndole ayuda de Dios. Una función importante de una comunidad de creyentes es el apoyo mutuo en tiempos difíciles. Porque a veces no nomás es la persona, así como Nehemías que ayunó, pero en veces se trata de un grupo, de invitar al hermano o la hermana que también ayune y ore contigo. Cuando atravieses dificultades, busca el apoyo de tus hermanos en la fe, compartiendo tus pruebas con ellos, fortaleciéndote con el vínculo que los une, pídeles que oren por ti y cuando otros necesiten tu apoyo, ofréceles la buena gana de orar y ayunar con ellos. Esther, en el capítulo 4, 15 al 17, dice, entonces Esther envió la siguiente respuesta a Mordequeo. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No comen ni beben durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver el rey. Y si tengo que morir, moriré. Así que Mordequeo se puso en marcha y hizo todo tal como Esther le había ordenado. Esther pidió que todos los judíos oraran y pidieran la ayuda de Dios en una misión peligrosa. Tenemos ejemplo de lo que debemos de hacer. Nehemías, Esther, también Esdras, en el capítulo 8, versículo 21, dice que todos ayunaremos y nos humillaremos ante nuestro Dios en oración y le pidemos a Dios que nos diera un buen viaje y nos protegiera en el camino, tanto a nosotros como a nosotros hijos, como a nuestros hijos y buenos y nuestros bienes. En la oración con ayuno, para que el Señor demuestre el camino que debemos de tomar. Me gusta como Esther dice, si muero, pues muero, ¿verdad? Debemos tener el mismo compromiso de hacer lo correcto, al pesar de las posibles consecuencias. Tratas de salvarte permaneciendo en silencio, en lugar de defender lo que es correcto, decídete a hacer lo que Dios quiere y confía en Él para el resultado. El comentario, aplicación de vida. La respuesta que miramos en oración y en ayuno hay pasos necesarios. En Nehemías 1:5 dice: y dije, oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. El pecado nos separa de los oídos de nuestro Señor. Nehemías se incluyó, aunque él nunca iba bebido en Jerusalén, él se incluyó con el grupo. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo no hemos pecado, hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido tus mandatos, los decretos, a las ordenanzas que los diste por medio de tu siervo Moisés. Se arrepintió, confesó. Versículo 9 del primer capítulo de Nehemías dice: pero si vuelven a mí y obedecen sus mandatos, vivan conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren destratados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. La Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: el pueblo que rescaté contra gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos delitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedes éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondoso conmigo. En esos días yo era el copero del rey. Todo lo que hizo Nehemías como ejemplo para nosotros, se preparó, confesó, se arrepintió, pidió perdón, y luego oró, y luego ayunó para que el Señor obrara como él tenía que obrar en el corazón de esa persona. Aunque era un rey pagano incrédulo, Dios aún movió en el corazón de él. Esa palabra bondoso, que significa ser bueno, amoroso, que tiene o muestra una naturaleza amistosa, generosa y considera a los otros. Este rey pagano que tenía este hombre joven como copero, nuestro texto en el versículo 4, me dijo el rey: ¿qué cosas pides? 120 días ya tenía en oración. 120 días tenía quizás embolcando ayuno entre todos esos que estaban con él, para que el Señor hiciera un milagro. Se llegó el momento que iba pedido que el Señor le abriera esta puerta. ¿Y qué es lo que hizo Nehemías? Entonces oré a Dios de los cielos. Una vez más, como dicen, dio un tiro para arriba a nuestro Señor, o como digo yo, un escopetazo, ¿verdad? Rápido. No algo, como dicen, no es algo instrucción, no es algo en orden, pero simplemente, Señor, ayúdame. Con poco tiempo de pensar, Nehemías respondió en oración inmediatamente. La necesidad iba a sido identificada por el Señor. Lo que Nehemías hizo es orar. Varias veces, 8 veces están grabadas en el libro de Nehemías que Nehemías de esta manera oraba. No es que se tenía que poner de rodillas, no que se tenía que meter en su ropero de oración, no es que se tenía que venir delante de todos o confesar a cualquier otra persona, pero simplemente oraba. En Nehemías 2:4 me dijo el rey, ¿qué cosas pides? Entonces oré. Nehemías 4:4 dice, entonces oré. En Nehemías 4:5 de esa misma manera, en Nehemías 4:9 así que oramos. En Nehemías 6:14, oh Dios mío, acuérdate y recuerda en oración. Nehemías 13:13, recuerda esta buena obra, oh Dios mío, y no olvides. Una que otra vez, la misma significado que Nehemías siempre pedía una oración, dirección de nuestro Dios. En Nehemías 22, en Nehemías 29, la misma manera decía. Nehemías oraba en cualquier momento, incluso mientras hablaba con otros, sabía que Dios siempre estaba presente y escucha y responde cada oración. Nehemías podía orar con confianza durante todo el día porque había establecido una relación íntima con Dios durante los momentos de oración prolongada. Así como Nehemías oraba, los otros hoy en este día, como creyentes del Señor viviente, creyentes del Nuevo Testamento de este lado de la cruz. Primero de Tesalonicenses 5:17 dice, orar sin cesar. La Nueva Traducción Viviente dice, nunca dejen de orar. Siempre la bendición que tenemos, donde quiera, donde encontremos, manejando, no cierren ojos. ¿Verdad? No pueden cerrar los ojos cuando van manejando. Entonces no es necesario cerrar los ojos, pero inclinar nuestro rostro en reverencia al Señor. Siempre orar, siempre pedirle al Señor dirección. Señor, ¿qué voy a hacer? Señor, ayúdame. En cuanto abro los ojos en la mañana, Padre, ayúdame, dame fuerza para no fracasar hoy este día. Nehemías 5 de nuestro texto dice, y le dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Recuerdan, ¿quién se los llevó a captivos? ¿Quién se llevó a sus captivos sino que el rey donde estaba de Babilonia? Y ahora le está pidiendo al rey, dame permiso a regresar, porque voy a reconstruir los muros de mi pueblo. Ah, quieres pasarte de lanza, van a decir, ¿verdad? Ahorita mismo. Pero recuerdan que tenía ya tiempo y que confianza él le pidió al Señor. Le pidió al Señor porque el Señor mismo le iba identificado la necesidad que tenía. El resultado es que Nehemías oró. Y ahora, la oración que él daba y entregaba era guiada por el Espíritu de Dios viviente. Cuando el rey le dijo, ¿qué cosas pides? Entonces oró al Dios de los cielos. Le preguntó el rey, ¿cómo te puedo ayudar? Después de orar al Dios de los cielos, el Señor le trajo la sabiduría a través de su espíritu, ¿cómo respondió? No tenía apuntado él en ese momento la lista. Como cuando vamos a la marqueta, hacemos lista para que no se los olviden las cosas. Pero miramos que aquí en esta sección de escritura, muy claramente, la sabiduría que Dios le iba dado a Nehemías para poder declarar lo que era necesario. Santiago 1:8 dice, la Nueva Traducción, si necesitan sabiduría, pídensela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. Proverbios 2, 3, 6, y clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalo como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprendás lo que significa temer el Señor y obedecer conocimiento de Dios, pues el Señor conceda sabiduría, de su boca proviene el saber y el entendimiento. El Señor es el que dirige, el Señor es el que obra, el Señor es el que demuestra su poder. Mateo 7, 7 dice, pedir y se os dará, buscar y hallarás, llamar y se abrirá. Sigue pidiendo, recibirás lo que pides, sigue buscando, encontrarás lo que sigue llamando y la puerta se te abrirá. ¿Qué buscamos? ¿Qué pedimos? ¿Qué deseo tenemos? Si el Señor hoy en este día comenzamos, si el Señor de los cielos te preguntara, ¿qué deseas hoy en este día? ¿Sería una petición, no quiero decir pecaminosa, pero que digamos, quiero $1,000,000? ¿O pidiéramos lo que el Señor deseara de nosotros? Santiago 3:17 dice, sin embargo, la sabiduría que proviene de los cielos es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Esta está llena de compasión y del fruto de las buenas acciones, no muestra favoritismo y siempre es sincera. El comentario dice que esta sabiduría es divina, viene de Dios, va más allá del sentido común. Esta sabiduría comienza con el respeto a Dios, nos lleva a vivir según a su guía y resulta en la capacidad de distinguir el bien y del mal. Nuestro texto, Nehemías 2:5, dice, y dije al rey, si le plaza al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto duraste tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, y después que yo le señalé el tiempo, Dios demostró la necesidad. Dios identificó la necesidad identificada resultó en oración de Nehemías, guiada por el Espíritu Santo, y lo que sigue, hallamos aquí en estos versículos una vez más, Nueva Traducción Viviente, versículo 5 dice, si al rey le agrada y si está contento conmigo, su siervo envíame a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. Versículo 6 dice, después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. ¿Quién podía haber movido el corazón de este rey pagano sino más que el Señor viviente? Lo que sigue es esta lista. Nehemías 2:7-8 dice, además le dije al rey, si el rey le agrada y permíteme llevar cartas dirigidas a los gobernadores de la provincia al occidente del río de Fuertes, Eufrates, incitándoles que me permiten viajar sin peligro por sus territorios como de camino a Judá. Además, le ruego que me dé otra carta dirigida a Asaf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de someterse madera, la necesitara para hacer vigas para las puertas de fortaleza del tiempo, más murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondosa mano de Dios estaba sobre mí. ¿Quién más podía haber dado esa lista tan detallosa sino que el Señor? Punto es este, hermano y hermana, que Dios mismo, Él te demostrará tu necesidad y luego te inclinará lo que debes de hacer. Y recuerda que con la necesidad que Él te está demostrando, Él es fiel y te va a dar más de lo que es inimaginable y merecido. El comentario Wisby dice, una bendición, Dios obra en nosotros, Dios obra a través de nosotros, de Dios es glorificado en nosotros. Qué maravillosa salvación tenemos. Este poder obra en nosotros cuando abrimos nuestros corazones a Cristo, cultivamos esta comunión duradera, oramos y nos sometemos a su palabra. No hay razón que debemos estar tristes o preocupados o ser ansiosos cuando sabemos que el Señor está con nosotros. Efesios 3:20 dice, he aquel que es poderoso para hacer todas las cosas muchas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Siguen el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Para terminar, tres puntos de aplicación. Dios sabe la necesidad. Dios conoce tu necesidad y la mía. Dios provee para las necesidades. Dios provee para la necesidad tuya y mía. Dios siempre provee más de lo que podemos imaginar o pensar. Dios siempre provee más de lo que podemos amerigear porque Él es bueno. Amén.